Bienvenidas, bienvenidos. El tema que hemos seleccionado para la charla es la alimentación o la nutrición óptima para el alma. No vamos a hablar de alimentación, pero bueno, podemos compararlo. Y en este momento está muy de moda, o más que de moda, suena mucho el tema de la nutrición, de la alimentación. A veces la gente dice, es que ya no sabemos qué comer, a ver qué comemos, ¿no? Porque mal si ando, mal si no ando, todo tiene pegas y todo tiene algo que uno tiene que revisar. Pero bueno, estamos hablando de la nutrición para el alma. Lo que pasa es que los que conocéis un poquito el Raya Yoga sabéis que el alma y el cuerpo están juntos. Entonces, lo que afecta al cuerpo, de alguna manera, afecta al alma. Y lo que afecta al alma también afecta al cuerpo. Y se dice que mente sana en cuerpo sano. Por eso no podemos separar las dos cosas. Y si queremos tener una nutrición óptima, integral, que sea adecuada, pues tenemos que ver ambas, ¿no? Yo no soy especialista en nutrición, ni mucho menos, pero sí que me gusta mucho extraer las leyes generales que unifican todo, como buscar analogías y similitudes entre el mundo espiritual y el mundo material, e ir así sacando las verdades, ¿no? Aunque cada uno lo hace a su estilo, pero a mí es algo que me gusta mucho. Y en la medida de lo que puedo, pues lo hago. Y en relación a la nutrición del cuerpo, todos sabemos que si nosotros comemos comida que se ha hecho de una manera incorrecta, de malos modos, en un estado pues de estrés, de malestar, con pocas ganas, sin estar muy conscientes de lo que estamos haciendo, pues estamos emitiendo una vibración que eso está afectando a la comida, y luego esa comida nos la comemos, y eso pues tiene un impacto en el alma. O sea que no es el alma la que está comiendo, sino que es una materia para el cuerpo, pero de rebote, de alguna forma, le afecta, ¿no? Le puede afectar, porque están juntos. Es como si tú vives en una casa y el vecino de arriba pues no para de poner música o de tener discusiones, tú estás al lado y tú pues lo notas, y no es tu casa, pero te llega. Así que si el alma y el cuerpo están juntos, pues le llega. Decimos también en el Raya Yoga que la alimentación vegetariana es una alimentación que es más sutil, es una alimentación menos violenta, ya que las plantas, los vegetales, no sufren tanto como los animales cuando se les sacrifica. Entonces, claro, si tú tomas una alimentación que sea más vegetariana, pues esa alimentación es más acorde, más cercana a la energía sutil del alma. Entonces parece que uno va notando pues que hay menos toxinas, que hay una digestión más fácil, que hay menos sopor después de comer, como una dieta más limpia. Pero eso uno no se lo puede creer porque se lo dicen, sino que lo va comprobando y va verificando por sí mismo y va tomando decisiones progresivas, porque nada se puede hacer de golpe y no es recomendable. Pero sí que es bueno cuando uno lo va comprobando y dice, bueno, pues me va bien, voy a ir probando. Y veo que tengo pues también esta limpieza debido a la dieta. Pero esto en el curso lo explicamos más. No era mi intención hablar en concreto de esa sesión del curso de Raja Yoga, pero como es nutrición, pues me ha parecido adecuado. Luego también, como decía, estas leyes universales, mentales, que de alguna forma dicen que como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, y entonces como es arriba es abajo, como es en la materia es en el espíritu, o como es en la materia es en el alma, y de hecho todo es energía, solamente que tiene diferentes grados de vibración, y la energía a un nivel más alto es más sutil, y cuando baja pues es más densa. Pero por eso yo veía que la nutrición del alma y del cuerpo se parecen mucho. Por ejemplo, una de las cosas que dicen los nutricionistas o los médicos de digestivo es que la digestión empieza en la boca y que tenemos que masticar los alimentos, ensalivarlos bien y hacerlos como harina antes de que pasen al estómago, al intestino y donde se hace todo el resto de la digestión. Entonces, masticar es desmenuzar lo que te comes, ¿verdad? Una persona que mastica bien, que desmenuza todo, es como que toma más los nutrientes de eso que se está comiendo, y entonces con menos comida está más llena y más nutrida, ya que saca todo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros estamos escuchando el conocimiento espiritual, por ejemplo, si solamente tomamos información, y esa información no la masticamos, no la reflexionamos, no lo digerimos, entonces se queda como información. Y la información ocupa espacio, pero no cala, no entra y no te da fuerza. Entonces, cuando la información que recibimos, por ejemplo, yo ahora he dicho, y lo he dicho, y tú te lo puedes creer o no. Ahora nos dice Elizabeth que los vegetales son menos tóxicos que los animales. Y ahí va eso, ¿no? Y ahora uno intenta reflexionar, a ver, ¿por qué habrá dicho esto? ¿Qué sentido tiene? ¿No será que cuando yo cojo una manzana sufre menos que cuando le corto el cuello a un conejo, por ejemplo, y la vibración de una cosa y de la otra es distinta? Es decir, uno reflexiona por sí mismo y busca razones. Entonces, esa información que está masticada, que está reflexionada, que está digerida, se convierte en conocimiento. Ya no es información, ya lo conozco, digo, ah, pues esto es otra cosa. Pero cuando ese conocimiento, digo, tiene sentido para mí, lo acepto, no solamente me suena, sino que yo lo acepto porque me encaja eso. Entonces ya no se queda aquí, sino que entra dentro de mí, lo acepto. Y cuando yo lo acepto, por mí misma, no porque me lo diga nadie, yo lo aplico. Y cuando yo lo aplico, ese conocimiento se convierte en sabiduría. No es una cosa mental, no es una información de los libros, no es algo que lo recito porque me lo he aprendido, sino que es algo que tiene sentido para mí y yo lo aplico y entonces veo resultados. Y los resultados me siguen haciendo aplicarlo más, ¿no? Así que eso es digerir. Cuando yo digiero los alimentos, me dan fuerza. Pasan a la sangre más fácilmente. Y entonces yo tengo lo que necesito. Y cuando yo digiero el conocimiento que escucho, entonces nutre a mi alma. Y mi alma tiene fuerza, tiene criterio propio. Ya no es lo que me ha dicho nadie. Es lo que yo he hecho con lo que me han dicho. Yo lo he ensalivado. Le he puesto mis enzimas y lo he digerido y entonces es otra cosa, por ejemplo. Entonces, para mí eso tiene sentido porque le encuentro un paralelismo. Luego otra cosa por analogía entre el cuerpo y el alma. Cuando uno come, por ejemplo, hoy en día está muy de moda que te ves a la gente comiendo en el tren o andando o está bebiendo y haciendo con el ordenador cosas, ¿no? Cuando estamos en movimiento, el cuerpo está alterado, está así, que no está tranquilo, también lo que comes no entra de la misma forma, no te nutres de la misma manera porque tú no estás atento, no estás ahí consciente de lo que estás comiendo, con esa atención, con ese amor hacia tu propio ser, de que es algo sagrado, porque yo me estoy dando nutrición, sino que es como un acto más. De la misma manera, cuando tú estás en movimiento por los pasillos, para arriba y para abajo, y ahora te dicen algo interesante, pero tú estás para arriba y para abajo, algún conocimiento interesante, y luego dices, ¿eso me dijiste? ¿Ah, sí? Pues yo no me he enterado. No me digas que me lo dijiste. Sí, claro que te lo dije. Pero ¿cómo te vas a enterar si estás en movimiento, con mil estímulos, mil atracciones, tantas cosas, no estás enfocada? Por eso, el estar centrado, descansado, haciendo lo que tengo que hacer, comer, estudiar, escuchar, hace que todo eso entre mucho más, más esplendor, menos gasto y más aprovechamiento de lo que estoy tomando. Tomando quiere decir por los ojos, por los oídos, a través del corazón, a través de la mente, todo lo que sea tomar algo. Por eso hoy en día la gente, las personas, igual picoteamos mucho, comemos muchas cosas, pero no estamos nutridos. Por supuesto que hay muchos alimentos que están mezclados y no son puros, pero también de lo poco que hay aún le sacamos menos partido. Vamos por ahí, tanta información también, y de todo lo que me llega, que me quedo. Si al final no sabemos nada. Y me comentaba una compañera, dice, es que ahora los niños estudian tantas cosas 4 meses una asignatura, 3 meses otra asignatura, y no saben de nada. Tanta cosa, pero ¿de qué saben? De nada, ¿no? No se profundiza mucho. Entonces es otro aspecto también de la nutrición a nivel del cuerpo y a nivel del alma. ¿Qué más cosas? Pues un aspecto que también los médicos dicen es, me refiero a los de digestivo y nutricionistas, que cuando vas a introducir alimentos y te quieres hacer una cura, es mejor que antes te limpies. No metas dentro alimentos, cambio de dieta, por ejemplo, sin antes haber hecho una limpieza. Y hay muchos, sobre todo en la medicina ayurvédica, que se hacen limpieza de colon, limpieza de hígado, limpieza de riñones, limpiezas varias. Y a partir de esa limpieza, que el organismo se queda más limpio, entonces cambias tu alimentación y metes algo nuevo, y sobre todo cambia patrones, cambia hábitos, porque si te has limpiado mucho y vuelves a meter lo mismo, pues estarás siempre limpiando, ensuciando, limpiando, ensuciando. La idea es que me limpio porque ya quiero cambiar mis hábitos, ¿no? Entonces, a nivel espiritual, a nivel del alma, lo mismo. Yo tengo que hacer una limpieza, que también puede ser un ayuno. Hay gente que hace ayunos, hay gente que pasa algunos días sin comer, o que come solamente manzanas o melocotones. Bien, es muy buena la idea. Pero yo hago un ayuno también en mi alma. Hago un ayuno de pensamientos negativos. Hago un ayuno de pensamientos inútiles. Hago un ayuno de críticas. Hago un ayuno de mirar a los demás. Hago un ayuno de mirar la maldad, de mirar las cosas que hay. Es decir, me privo de todo eso para limpiarme, porque si me sigo metiendo todo eso, entonces yo puedo recibir conferencias, libros, cosas interesantes, pero una de cal y otra de arena. Entonces está todo ahí mezclado y hay incompatibilidades de alimentos. Hay incompatibilidades. Hay, muchos dicen que, por ejemplo, los hidratos de carbono con las proteínas, con las legumbres, no combina bien, según qué personas no lo digieren, ¿vale? Pues yo lo mismo. Si estoy escuchando una conferencia interesante, un libro interesante, y luego empiezo a escuchar otro tipo de cosas, quiero meditar por la mañana, pero también quiero estar hasta las 3 de la madrugada tomando copas, no sé, hay algo que no es compatible. No puedo digerir estas dos cosas. Entonces estoy como estirada en dos sentidos, esto y aquello, y eso me causa indigestión interna, malestar, confusión. Me tengo que definir, a ver, ¿qué quiero yo? Y por el camino uno no sabe muy bien lo que quiere, pero se pone enfermo. Esto te indica algo, la enfermedad. Algo tienes que reajustar en tu vida, algo que es incompatible, como cuando me sienta mal algo. Algo he tomado que no es compatible con otra cosa. Entonces quizá a otro no le sienta mal, pero a mí sí, porque mi organismo es diferente y yo tengo que verme yo, curarme yo, y no generalizar. Que a veces generalizamos y decimos, esto es malo. Ojo, sí, el veneno es malo, eso está claro para todos. Pero no todos los alimentos son malos para todos. Dependerá de la flora bacteriana que cada uno tenga, dependerá de los enzimas que cada uno tenga, dependerá incluso del tipo de persona que seas. Hay gente muy pacífica, hay gente que somos más dinámicos, entonces a lo mejor algunas cosas son diferentes para cada uno, ¿no? Entonces eso también es importante, que cada uno revise, ¿no? Este tipo de ayunos, no solo materiales, físicos, sino mentales. Y ahí hay que hacer un esfuerzo de darme cuenta de lo que me sienta mal, ¿no? Luego también el tema de comer mucho. También dicen los médicos, no hay que comer demasiado. Si comemos demasiado, ¿qué pasa? Muchas cosas. Tienes grasa extra. Tienes azúcar en la sangre o grasa en la sangre. Tienes colesterol, tienes triglicéridos, tienes muchas cosas porque estás ingiriendo más de lo que necesitas. Entonces, si ingieres más de lo que necesitas, el organismo reacciona. De la misma manera, estoy metiendo demasiadas cosas en mi alma, demasiada información diversa, mucha información. Al final tengo un empacho, estoy saturada y no puedo digerir tanta cosa. Como no la digiero, no estoy nutrida. sí que tengo mucho, pero me engorda la cabeza, me pone nerviosa, no tengo claridad, el bosque está lleno de hierba, no veo el norte, porque tengo mucho no procesado, no lo proceso, no lo puedo procesar. Entonces es mejor comer menos y que sea de más calidad. Comer menos. Pero si es de calidad, me aseguro de que mi organismo va a estar bien nutrido. Y eso también es un esfuerzo de cambiar hábitos, de cambiar mis formas. Entonces, lo que entra en mi mente, que yo sea selectiva, que yo tenga criterio, ¿qué es lo que yo tomo que me da felicidad? ¿Qué es lo que yo tomo que me pone feliz, que me da entusiasmo, que me da energía, que me levanto por la mañana y digo, ¡ay, qué buen día que hace hoy! ¡Qué fantástico hoy empezar a irme a mi trabajo con la gente, con los compañeros, todo! ¡Qué fantástico esta tarde, qué fantástico todo! Entonces, es lo que estoy entrando aquí dentro. ¿Qué está entrando en mi mente? ¿Cómo lo estoy digiriendo? No demasiado. Cuanto menos digerimos y menos vamos a la profundidad de algo, más cosas queremos. Más libros, más charlas, más gente, más puntos interesantes. Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque no voy a la profundidad de nada. Entonces, aprendiz de mucho, maestro de nada, que se suele decir. No lo digo como crítica, a ver si me entendéis. Todo está bien en el mundo. Pero claro, todo está bien, pero yo tengo que estar bien. Si no estoy bien, tengo que ver los diferentes factores que están influyendo en mi vida para ver cómo reparar. Y yo estar bien, porque yo quiero estar feliz y yo quiero estar sana. Y si no lo estoy, ver qué está pasando. En ese sentido, ¿no? Hoy estamos tratando la nutrición. Entonces, ver cómo está yendo. Así que, pues cada uno ver todo lo que está entrando. Y en ese sentido tenemos que ser selectivos. Selectivos. Selectivos no es que me voy a ir de los sitios en los que tengo que estar, pero selectivo es que yo enfoco o no enfoco, absorbo o no absorbo, observo pero no absorbo. Puede alguien decir algo, pero yo no me conecto con eso, entonces no pasa nada, no me afecta, porque mi intelecto no se involucra, estoy desapegada. Y ese es un arte que también tenemos que aprender. Por ejemplo, el desapego es signo de estar muy bien nutrido y el apego es un signo de estar muy desnutrido. Y el ejemplo claro que ponemos siempre, la fruta madura se desapega del árbol, cae por su propio peso porque está llena, está madura, está para donarse a los demás, está completa, se desapega, está nutrida. La fruta verde no cae del árbol, la tienes que arrancar. Entonces, cuando yo estoy verde, no estoy nutrida y no sé nutrirme, me apego a los demás para que me nutran. Pero cuando yo estoy nutrida, estoy bien, estoy llena, me siento bien, estoy desapegada. No necesito. Fantástico compartir, fantástico estar con los demás, pero no porque yo lo necesite vitalmente para estar bien yo, sino que es un incremento de mi felicidad. Es un incremento de mi bienestar, ya que sumamos, no restamos. Entonces, también es una cosa revisar. Aquello a lo que yo me apego es un signo de que estoy desnutrida en eso a lo que me estoy apegando. Mi alma tiene que encontrar la forma interna de satisfacer eso. Y eso también es importante. Otro aspecto de la salud y de la nutrición es, por ejemplo, el ejercicio físico. Muy importante. Muy importante que nos movamos. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Hacer ejercicio, sea lo que sea. Puedes ir a andar, puedes ir a nadar, puedes ir a hacer pilates, puedes hacer hatha yoga, lo que sea que active la energía, que queme toxinas, que te oxigene, que notes que tienes un antes y un después de hacer ejercicio, que liberas toxinas, ¿verdad? Es importante el ejercicio. Luego descansas mejor, la mente está más fresca, ya que el alma y el cuerpo están juntos. Por lo tanto, si el cuerpo se refresca, esto rebota a la mente, estudia mejor, se concentra mejor, está más alegre, está mejor. Pues igual que hago ejercicio del cuerpo, ejercicio del alma. Los místicos religiosos dicen ejercicios espirituales. Pero sí, es que son ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales son ejercicios de yoga, de meditación, ejercicios de reflexión, de profundización, ejercicios de a ver cómo me comporto hoy durante el día, ejercicios de aplicar mis virtudes en la práctica durante el día de hoy, ejercicios de servicio, voy a ayudar, voy a servir, voy a ver de qué forma otros se benefician, igual que yo me he beneficiado. Esos son ejercicios, pero esos ejercicios junto con los otros. Y entonces tenemos un cuidado integral del ser, del cuerpo y del alma. Entonces esos ejercicios a veces nos olvidamos. Y hay como una polarización. Los seres humanos estamos muy polarizados. Nos vamos a un lado o nos vamos al otro. El otro día me decía una persona, dice, claro, es que tú tienes suerte porque tu trabajo te equilibra. Tu trabajo es muy físico o muy del estar ahí en medio de todo, y por otro lado tienes la parte espiritual. Y es fantástico, porque así no estás polarizada, estás equilibrada. No digo que lo esté, era una perspectiva de verlo, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo espiritual, yo soy muy espiritual, y yo meditar, yo conocimiento, y ya está. Y no trabajo, oye, porque ¿para qué voy a trabajar? Ya me vendrá del cielo caído todo. Muy mal. Estamos polarizados en el alma solamente. Pero eso no es ser espiritual, eso es estar polarizado, estar ido hacia un extremo. Y hay otros que todo lo contrario. No, a ver, no te vayas tanto para arriba, que no estamos en la tierra, los pies en la tierra, hay que trabajar, hay que tocar tierra, hay que poner los pies en el suelo, y lo contrario. Ni uno ni lo otro. Entonces, ejercicios espirituales, meditar, reflexionar, ver la belleza interna, compartirla con los demás y estar también haciendo cosas físicas, el trabajo que haya que hacer. Y entonces sientes tu bienestar. ¿Tiene sentido? El ejercicio que hacemos es importante también. Pues claro, es verlo, las dos cosas, y ver dónde tengo que poner yo, en qué platillo de la balanza tengo que poner. Unos tendremos que poner más en un lado, otros en otro, para equilibrarnos. Luego otra cosa importante también es la sistemática, ser sistemáticos, tener un orden. También esto lo hemos comentado otras veces y toca hoy también en este tema decirlo. El que come siempre a la misma hora desayuna a la misma hora aproximadamente, no digo que sea matemático, pero con un más menos, ¿no? Por la mañana desayuno normalmente a esta hora, almuerzo a esta hora, meriendo a esta hora, ceno a esta hora. El organismo lo entrenas, está hecho un sistema, no le das diferentes horarios que lo mareas y le mareas las digestiones, sino que tiene un orden. Entonces tus horas son tus horas y te sientes bien. Pues lo mismo para el alma, porque si el alma y el cuerpo tuvieran leyes diferentes no podrían convivir. Tú imagínate que uno tiene una ley y otro tiene otra, ¿cómo van a estar juntos? Si uno tiene que la ley de la gravedad, las cosas caen para abajo, y el otro dice, no, para mí la ley de la gravedad es que van de abajo arriba, pues vamos al revés, no podemos estar juntos. Entonces, si el alma y el cuerpo pueden convivir, son un equipo, es que tienen las mismas leyes, solamente que en sistemas diferentes. Pues entonces el alma necesita un horario para tener un orden. Y es bueno que yo se lo ponga. Lo adapto a mí, porque mi vida es mi vida, pero yo me pongo un horario, pues medito a tal hora todos los días. Por ejemplo, si medito por la mañana, mucho mejor. ¿No puedo por la mañana? Ok, por la tarde. Y me pongo mi hora de meditación a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, antes de ir a dormir. Tengo unos horarios pautados que ya lo tengo sistematizado. Como cuando haces una transferencia del banco, te olvidas. Dices, ya tengo la transferencia cada mes, el día 5 de cada mes, tantos euros van a ir a parar allá. No tengo que pensar, me libero. Pues yo ya tengo el reloj interno. A las 7 toca meditar. A las 5 toca no sé qué. A las 9 y media unos minutos más. Entonces vas notando que hay cosas que en tu vida necesitan estar automatizadas para así sentir la libertad mental de otras cosas que necesitan que las pienses. pero esas no. Y te sientes con bienestar. Te sientes bien, te sientes a gusto. No te lo tienes que creer, lo tienes que verificar, comprobar por ti mismo y ver que funciona. Y bueno, y luego dices si sí o si no. ¿Qué más? Otra cosa importante es que cuando te vas a dormir no cenes demasiado. Normalmente conviene cenar, los europeos lo hacen muy bien, en España no lo hacemos bien, en Italia tampoco, cenamos tarde. Pero si tú cenas a las 7 de la tarde, pues fantástico, te da tiempo a hacer la digestión, puedes ir a andar un poco y te acuestas habiendo hecho la digestión. Y entonces tu sueño es más ligero, más profundo, mejor dicho, y te levantas con más energía. De la misma manera, es bueno irme a dormir con esta mente despejada, no tener mucha comida en la mente. Por ejemplo, yo lo he comprobado, si me voy a dormir y a lo mejor me he leído algo complicado, o sea, no hago más que darle vueltas, o estoy dándole vueltas a algo que me ha pasado durante el día, llena de cosas, estoy activada, no puedo dormir. Entonces conviene media hora antes de irte a dormir como mínimo ya dejar la actividad, y si metes algo en tu alma, en tu mente, que sean pensamientos muy sutiles, muy elevados, muy livianos, y que te suban la conciencia, que te lleven para arriba, al hogar del silencio, ya que eso es lo que hacemos cuando dormimos. Irnos al hogar del silencio con nuestro yoga cuando estamos dormidos. Pero si nos metemos información densa, en lugar de irnos al hogar del silencio, nos quedamos en otro lugar por la noche y no descansamos bien. Y hay pesadillas, hay pesadez, hay mal dormir y te levantas más cansado que te acuestas. Entonces esas cosas son importantes. Meditar un poquito antes de ir a dormir. Si no puedes, te pones un comentario de meditación, te lees un punto de meditación, dos, limpias lo que ha pasado durante el día, se lo entregas a Dios, dices, mira, te entrego esto, yo me voy a dormir tranquila, serena. Y aunque hayas tenido mucho movimiento durante el día, es cuestión de un segundo, un poquito, y ya pues lo vas comprobando también que funciona, ¿no? Incluso igual que tú llevas, iba a decir el coche, ¿no? El coche lo llevas a mantenimiento todos los años, yo lo llevo para que le hagan la revisión, y el cuerpo también lo llevamos al médico para que lo vea, ¿eh? Nos hacemos revisiones periódicas, cuando nos hacemos más mayores más, porque es un signo de responsabilidad de mirarte cómo estás. Pues igual que hacemos este chequeo del cuerpo, pues hacer un chequeo del alma. Y lo decía ahora porque antes de ir a dormir también es bueno hacer un chequeo. ¿Cómo ha ido el día de hoy? ¿Hoy cómo me ha ido el día? Hoy he estado muy irritada. Hoy he contestado de una forma que no era correcta. Hoy me he involucrado demasiado en la acción y he tenido pocos pensamientos sutiles o pensamientos constructivos más del alma. No pasa nada, pero yo lo reviso. Y lo reviso para mañana tomar medidas en relación a eso y procurar hacerme un seguimiento, y que mañana, pues oye, no quiero hacer lo mismo, mañana será otro día, pues mañana procuraré no caer en lo mismo que hoy. No me culpo, no me justifico, pero sí que tomo medidas porque yo quiero crecer, mejorar. Y sobre todo, más allá de crecer o mejorar, lo que quiero es estar bien. Quiero estar bien, quiero estar feliz, quiero estar contenta, quiero estar con salud. Y eso necesita revisión. Mucha gente no lo hace. No se revisa. Revisa a los demás. Pero a los demás no los tenemos que revisar. Porque yo llevo mi coche al mantenimiento, no llevo el coche del vecino. El vecino ya llevará el suyo. No llevo el cuerpo del vecino al médico. Llevo mi cuerpo. ¿Y por qué en cambio quiero llevar el alma de otro a revisión? ¿Qué es lo que hacemos? Revisamos el alma de los demás, la mente de los demás. Mira lo que piensa, mira lo que dice, mira qué tal. Déjalo estar. De hecho, cuando vemos los defectos de otros, nos desnutrimos. Y cuando vemos las cualidades de otros, nos nutrimos. Pues lo mismo. revísate tú, mira a ver, sin tratarte mal, sin culparte, nada, simplemente una revisión neutra para ver mañana, a ver cómo puedo mejorar mañana, qué puedo hacer para... Y entonces eso me hace sentirme bien, hace sentirme bien. Estás como una vida que va creciendo, va en ascenso, tu vida va mejorando progresivamente. Y aunque no mejore, por lo menos yo lo estoy intentando. Y lo que a mí me gusta es intentarlo. ¿Qué os parece? Cosas, ¿no? Y luego el tema de la nutrición natural, que también está este movimiento cada vez más ampliado a más personas, ya incluso en los supermercados como Mercadona, Consum, Al Campo, ya hace más tiempo ya están poniendo productos ecológicos, productos naturales que antes solamente estaban en las herbolisterías, pero ahora ya está llegando a todos los sitios. Quiere decir que más gente se está concienciando y lo está comprando. Pues entonces este amor por lo natural a nivel físico, también creo que a nivel del alma progresivamente hay un amor por lo natural, y me atrevería a decir, debido a que hay un amor por lo natural progresivo en el alma, está rebotando a la materia, y también hay un amor por lo natural también en lo físico. Siempre antes es el espíritu, el alma, y luego es la materia, lo físico. Entonces eso es muy bonito y es muy interesante, porque están cayéndonos las corazas, están cayéndonos los clichés, las formas artificiales de ser, y estamos teniendo cada vez más gusto por lo natural. De hecho, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos escuchando, no es un fin en sí mismo. O sea, esto no es para que uno recite una conferencia, qué interesante. No, simplemente es para tomar conciencia de vivir mejor. Si no es para tomar conciencia de vivir mejor, se queda en filosofía. Y ahora no es tiempo de filosofía. La filosofía ya ha pasado a la historia. Todavía la ponen hasta en los que estudian ciencias, me decían. En el selectivo, hasta los que estudian ciencias y matemáticas tienen filosofía. Pero yo creo que ahora ya la van a quitar. Porque ya no es tiempo de filosofar. A ver, qué ideas, qué interesante. Y luego ves que no hay una correspondencia a la vida. No tiene sentido. Entonces, sirve el conocimiento, como os he dicho antes, al menos para mí me lo estoy aplicando, intentando mejorar en eso, cuando la información conocida, masticada, aceptada, implementada, y eso te da fuerza. Cambia tu vida. Mejor vives, más bienestar. Pues eso, lo natural. Nos gusta lo natural. Aunque no sepa explicarse, pero nosotros estamos explicando porque nos estamos recreando, nos estamos volviendo a crear, nos estamos reeducando. No me gusta como soy, o no me gustan cosas de mí, pero en lugar de quejarme, no me gusta, me deja de gustar, ¿qué estoy haciendo yo para eliminar esa parte de mi personalidad? Pues me estoy conociendo, estoy intentando aplicar esto. Estoy viendo la virtud de esa persona que yo todavía no la tengo. ¿Para qué? Para hacerla mía. ¿Para qué? Para aplicarla. ¿Para qué? Para ser feliz. Fijaros que se dice que no hay mejor nutrición que la felicidad. No hay nutrición mejor que la felicidad. Y no hay peor nutrición que la tristeza. La tristeza acumulada y acumulada te causa enfermedades digestivas. La felicidad genera endorfinas, genera muchas sustancias en el cuerpo que te hacen sanarte, te genera entusiasmo. Pero claro, la felicidad no se compra en el Mercadona, y tampoco uno dice, mira, voy a ser feliz. Son muchas virtudes con una dosis determinada que crean una fórmula de felicidad. Para nutrirte de felicidad tienes que tener amor en tu vida. O sea, ¿cómo puede ser una persona feliz sin amor? Yo no lo puedo entender. O sea, el amor es el oxígeno de la vida. Si yo no tengo amor, si no me siento amada, si no soy capaz de amar, ¿cómo voy a ser feliz? Yo desde luego no lo entiendo. Entonces entiendo a las personas que no sienten amor en sus vidas, que no lo reciben, que no lo dan. Es normal que estén infelices. Pero eso no es bastante. tengo que sentir amor y darlo, pero tengo que tener relaciones armónicas. Si me falla una relación, ya no estoy feliz porque está aquí molestándome. Entonces estaré feliz, pero ya hay algo que se me va, algo que me molesta, que me hace de vez en cuando dedicarle tiempo a eso, y es un tiempo que no me siento bien. Entonces yo quiero ser feliz completamente, tengo que resolver el tema de esa relación. Luego, si no tienes salud, ¿cómo vas a estar feliz si no tienes salud? Te duele esto, te duele lo otro, te quita la felicidad, entonces tu alma no danza porque te falta salud. No tienes la economía saneada, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar lo otro. ¿Cómo vas a estar feliz si la economía básica no la tienes resuelta? O sea que no es tan fácil ser feliz, es todo un arte y es todo un estudio. Y además, ¿en qué medida que yo no me pase demasiado de esto ni del otro para que mi felicidad sea sostenible, sea una felicidad duradera, sea una felicidad que yo pueda decir, chapó, lo estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, el tema es que yo la tengo que crear. Yo tengo que crear eso en mi vida. De hecho, me nutro más mi alma, el alma que yo soy, que somos, se nutre más creando y donando que tomando. Porque si me lo tomo, no lo proceso igual que si lo doy. Fijaros, si tú haces un regalo para alguien, tú te lo creas, lo piensas, lo diseñas, lo personalizas, y lo bien que te lo pasas mientras haces todo eso, te lo pasas fenomenal. Y luego el momento de darlo es un segundo. Pero el camino recorrido para crear ese regalo ha sido tu felicidad, y luego disfrutar de lo contenta que está la otra persona, que también. Ahora, te dan el regalo un segundo. A los niños le das el juguete que solamente aprietas botón verde, botón rojo, tú me dirás lo felices que van a ser con botón verde, botón rojo. Stop, va y no va, ya está, ahí está todo. En cambio, si tiene que diseñar, que pensar, que imaginar, que crear, que es todo un proceso en el cual la parte creativa se desarrolla y da felicidad. Y eso es nutrición para el alma. El alma está ebulliendo, el alma está viva, el alma está burbujeando, está haciendo su papel, que es hacer algo a través de la materia. Hacer algo a través de la materia, ya sea con un juguete, con una comida, con un vestido, con una obra de teatro, hacer algo a través de la materia te hace sentirte viva y da felicidad. La felicidad es en la tierra, ¿no? Entonces, cuando nos veamos infelices, quiere decir que nuestra alma no está nutrida, está desnutrida, ya que la mejor nutrición es la felicidad. Eso es un tema muy amplio, a veces en las generalidades nos perdemos. Es muy general, pues sé feliz, oye, pues bien, pues bien, ¿y cómo se hace eso? Sé feliz, ni que eso fuera así de fácil. Pues ahora yo tengo que investigar, ¿cómo voy a ser yo feliz? ¿Cómo voy a generar yo amor dentro? ¿De dónde tomo yo el amor? ¿Cómo me amo a mí misma? ¿Cómo me proporciono las cosas que el tipo de alma que yo soy necesita? Y en ese sentido, en la meditación, el estudio, todo esto te da herramientas que te hacen bucear en tu ser, conocerte, tener lo que llamamos realizaciones, que no es la palabra castellana, pero es como experiencias aquí de darte cuenta de cosas que hasta ahora no te habías dado cuenta. Y en ese darte cuenta es como una lucecita que se te enciende. Y esa lucecita que se te enciende es luz de tu alma. Y el alma es luz. Y cuando se te enciende la luz, es energía que le pones a tu alma. Es ampliar tu conciencia, es luz. Luz, el alma es luz. Cuanto más luz tiene, más nutrida está. Y cuanto menos luz tiene, está más desnutrida. Por eso es tan importante que tengamos una rutina de conocimiento, una rutina de meditación, una rutina de practicar, que son los cuatro pilares del Raya Yoga, los cuatro pilares, las cuatro patas de la silla que estén equilibradas: meditar, estudiar, convertirme en eso. Cada vez me siento yo que me parezco más a lo que digo, porque si no me parezco más a lo que digo, me refiero al conocimiento, pues deja de conocer y practica. Déjate un poquito los estudios y empieza a ser más en la práctica, ¿no? Más el carpintero y no tanto el que habla de la madera. Ya has hablado bastante de la madera, ahora empieza a hacer muebles. A ver cómo te salen, te saldrá mejor, peor, pero tú ya estás practicando, ¿no? Y entonces te vas notando equilibrada. Es muy bueno estar atentos a uno mismo. Si aprendemos a estar atentos, el alma te da señales y te dice cuando te estás pasando de algo. Por ejemplo, en la nutrición, cuando tú comes mucho de algo, yo me doy cuenta. Si, por ejemplo, por la mañana no tomo verduras, pues el organismo me las pide por la noche. Si por la mañana tomo mucho líquido, pues por la noche no tengo que tomar líquido. O al revés, es decir, hay que el organismo te indica lo que necesitas. Los niños, que son tan sabios en lo instintivo y natural, cuando les falta calcio, cogen piedras y las chupan las piedras, como indicando que les falta calcio. Van instintivamente a coger lo que les hace falta. Nosotros lo mismo. Cuando estás muy en la acción, muy en la acción, algo te dice, no sigas por ahí, vete a meditar un rato. Si estás mucho rato meditando, mucho rato, te duermes. Quiere decir que ya te has llenado o que no estás fina ese día. Pero mucho, 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 tampoco. Todo el día comiendo manzanas no es bueno. Las manzanas son buenísimas, pero si todos los días como solo manzanas o solo peras o solo arroz, pues voy a tener déficit de otras cosas. Y el organismo me lo va diciendo. Mi sexto sentido me lo va diciendo en relación al alma. Es bueno hacer caso. Si no, te polarizas. Te vas a un extremo. Y luego te vas al otro. Y en base a irnos tantas veces en nuestras vidas a un extremo o al otro, al final aprendes y dices, vamos a ver, ¿no? Voy a hacer así, para que los dos extremos se homogeneicen y se haga todo uniforme en mi vida, que yo sea una, con todo ahí. Entonces vas aprendiendo a sentirte mejor. Y lo que más nutre en el camino es el recuerdo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la semilla, y en la semilla está contenido el árbol. Y si tú te conectas con la semilla, tienes todos los nutrientes. Pero claro, tener esa conexión precisa, este es el tema, ¿no? Esa conexión precisa, hasta que no la tengamos, es como los que dicen, yo vivo del prana, ¿vale? Pero si tú no sabes tomar el prana y no sabes esta nutrición así, no te fíes, porque es que igual te mueres, ¿no? Tampoco hay que ser incrédulos y decir que eso no funciona. Seamos escépticos. Hay gente que me ha dicho, eso es imposible. Bueno, hay gente que vive. Pero lo mismo el recuerdo de Dios. O sea, ¿y cómo estoy yo segura de que tengo ese recuerdo preciso? Se tiene que notar en mi vida. No porque yo diga que medito mucho, es que realmente estoy meditando. Se tiene que notar en mi vida que tengo más energía vital, que tengo más entusiasmo, que tengo más felicidad, que tengo incluso más salud, que me llevo mejor con la gente, que tengo más éxito a nivel no material, que también, pero hay señales que indican eso. Cuando no tengo recuerdo de Dios, porque se dice que el yoga da salud y se dice que el yoga alarga la vida, cuando no tengo ese recuerdo, pues se nota que tengo más enfermedades y además que no me repongo fácilmente, porque no estoy metiendo esa energía. Entonces, está claro que el recuerdo de Dios, si es preciso, me va a dar muchos signos favorables en mi vida. Por lo tanto, es bueno investigar y decir, bueno, no tengo grandes experiencias, no pasa nada, pero yo sigo, me estoy entrenando, hay días que tengo unas experiencias fabulosas, que noto una paz, un bienestar, un poder interno, pues oye, qué bien, voy a seguir, ¿no? Voy a seguir practicando porque sé que me da salud y me hace sentirme muy bien y me resuelve cosas. Por eso No os olvidéis, en la semilla está conectado, está todo el árbol. Y Dios es la semilla. Si yo conecto ahí, todo el árbol, las flores, todo, todo me nutre, me nutro de todo. No tengo que dejar de comer ni de nada, ¿eh? Pero quiero decir que es una manera muy buena de nutrir al alma. Así que aprendamos a nutrir también, y con esto ya termino, a nutrir todas las diferentes órganos del alma, igual que, por ejemplo, los huesos necesitan calcio, igual, por ejemplo, pues que las zanahorias dicen que son buenas para la vista, para la piel. Hay diferentes cosas que sirven para diferentes órganos. Pues el alma tiene órganos que no son físicos. Tiene un intelecto que toma decisiones. Tiene una mente que piensa. Y también hay unos registros de la memoria. ¿Cómo nutrimos estas tres partes? El intelecto tiene que nutrirse con silencio, con meditación y con estudio. Estudio espiritual. Esto llena mi intelecto del alma de una nutrición muy buena. La mente tiene que nutrirse con pensamientos constructivos puros. Entonces yo tengo que dejar de pensar mal, hacer ese esfuerzo, decir, a ver, el azúcar me sienta mal, no como azúcar. Los pensamientos negativos me sientan mal, no como pensamientos negativos, no los consumo de los demás y no los creo yo. ¿Por qué? Porque me sientan mal. Y es una decisión que yo tomo. No tengo que decir, Pepito, Juanito, me hacen pensar mal. Lo van a intentar, pero yo no los quiero y no me voy a contaminar, porque yo he decidido ser feliz desde hoy y eso me hace estar infeliz. Así que eso por ahí. Y luego, por otro lado, ya todos los registros que tengo dentro del pasado, negativos, de malas experiencias que le quitan fuerza a mi alma, se van a ir muriendo en la medida que yo le estoy metiendo una información nueva, un conocimiento nuevo. Una energía de Dios en mi meditación va a ir disolviendo y matando todas las experiencias dolorosas y negativas del pasado, poco a poco. Así que es una nutrición que merece la pena que todos tengamos, porque es una nutrición que no te la van a dar a la carta nadie, porque tú eres única, único. Y tú tienes que moler tus ingredientes. Tú tienes en el mercado un montón de cosas. Y tú coges, unos cogerán 100 gramos, otros 200, otros 50, otros nada de esto. Y te haces tu fórmula para ti, para el tipo de alma que eres. Y la verificas. Ay, pues ahora me faltan 10 gramos más de aquí, pues voy a poner. Vas investigando a ver qué te falta. Y cómo lo notas, porque estás mejor cada día. Te pones peor, ver lo que te sobra. Vivir despiertos, vivir alerta, vivir conscientes, conectados, ver lo que me favorece y lo que no. Y así, de esta manera, otros que nos vean harán lo mismo en lo que nos beneficia. Pero si van a hacer lo mismo en lo que está, este está enfermo, mira, cada vez está peor. Cada vez está peor, se le va la memoria, está agobiado, está estresado. Eso no es un ejemplo inspirador. ¿Por qué? Hay que ver por qué está así. No, y este, fíjate, lozanía, brillo, facilidad, todo. Pues bueno, este es más inspirador. Eso no quiere decir que todos no pasemos por todo, que pasamos. Pero la tendencia, que sea para allá. ¿Vale? Bueno, pues vamos a meditar unos minutos. Nos vamos a sentar cómodamente. La espalda recta. Y por unos momentos voy a desconectar de todo lo que he estado escuchando. Y simplemente me voy a retirar. El día ha terminado y es momento de buscar un espacio de soledad. Y voy yendo hacia adentro, hacia un espacio silencioso. un espacio vacío. No hay nada que perturbe mi mente. Es una habitación vacía, donde hay un asiento cómodo. Y me siento ahí, tranquilamente. El día ha terminado. Dejo todo a un lado. Y ahora voy a crear pensamientos puros, elevados, como un bálsamo para mi mente, para mi alma. Yo soy un ser de luz. Nota la luz en tu interior. Yo soy un ser de paz. Siente la paz y la calma llenando tu habitación interior. Y ahí, en el silencio, solo dejo entrar a un ser pacífico, máximamente no violento, un ser que es luz, la luz del mundo, y esa luz es bienvenida en mi habitación interior. Y así la luz va incrementando y mi conciencia se va ampliando y noto que el alma está feliz, está en bienestar. Y es por esta compañía tan pura, tan limpia, tan benevolente, inofensiva, bondadosa y amorosa, que me da el Ser Supremo, este amigo incondicional que tanto me ama y que siempre capta mi momento. Por eso le permito estar a mi lado y le doy las gracias por permitirme a mí estar a su lado. Y el alma se va recargando. El alma va absorbiendo todas las cualidades divinas de amor, todas las cualidades puras de Dios. La nutrición suprema de la luz del mundo. Y ahí me quedo, en ese estado consciente, parado, absorto, conectado en yoga con el Ser Supremo. Y noto esa luz pacífica, ese amor suave y puro, esa energía sanadora que va calando y va limpiando el alma por dentro. Y así me quedo ahí. y voy grabando esa experiencia. Me he dado cuenta de cuál es la medicina más genuina y verdadera para el alma. Ahora ya me doy cuenta de que tengo que regresar al mundo físico, al mundo de la acción, pero no me importa, porque el alma se ha nutrido y ahora tiene que compartir y donar lo que ha recibido a los demás, a los familiares, a los amigos, al entorno, a la gente con la que me cruce por la calle. Y manteniendo esa conciencia, suavemente, tranquilamente, vamos retornando, respirando paz y silencio, abriendo poquito a poco los ojos, si los tenemos cerrados, y moviéndonos. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.